I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Bienvenidos a este programa especial de Radio y Televisión Martí sobre la vida y la muerte de George Herbert Walker Bush. El expresidente de los Estados Unidos falleció este pasado viernes a los 94 años. El presidente Bush falleció en su casa de Houston, en el estado de Texas, a las 10:05 de la noche, hora central de los Estados Unidos, según informó Jim McGrath, el vocero de la familia. Uno de sus hijos, el expresidente George W. Bush, elogió a su padre como un hombre del más alto carácter. Nacido en una familia privilegiada en medio de una tradición de servicio, Bush era hijo de un senador, capitán de su equipo de béisbol en Yale, un joven y famoso piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, vicepresidente y presidente de la nación. El joven Bush se alistó en la Marina el día de su cumpleaños y se convirtió en piloto naval más joven a los 18 años de edad. Una misión en septiembre de 1994 fue casi su última. Su avión fue alcanzado y Bush dio la orden de abandonar el avión. Los cuerpos de sus tripulantes, Ted White y John Delaney, nunca fueron encontrados. Bush, después de nadar para alejarse de la isla y de los barcos japoneses, fue rescatado milagrosamente por un submarino de los Estados Unidos. Pasaron décadas antes de que Bush pudiera hablar públicamente sobre su experiencia en la guerra. Al final de su vida, el heroísmo del expresidente fue reconocido cuando la Marina nombró a un portaaviones de la clase Nimitz en su honor. Al concluir su servicio militar, Bush asistió a la Universidad de Yale, donde se convirtió en un destacado atleta. Ahí conoció a la que se convirtiera en esposa, Barbara Pierce, y ambos se mudaron al estado de Texas, estableciéndose como uno de los primeros exploradores de petróleo en dicho estado. A mediados de la década de 1960, Bush se postuló para el Senado de los Estados Unidos, sin embargo, perdió. En 1966, Bush ganó un escaño en la Cámara de Representantes. Un tiempo después, el presidente Richard Nixon lo escogió para servir como embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Bush se convirtió en una de las pocas figuras de Occidente en China, que había estado cerrado a los extranjeros durante décadas. Bush dirigió la Oficina de Enlace de los Estados Unidos en Pekín, el precursor de la Embajada de los Estados Unidos en ese país. En 1976, por un año, Bush se convirtió en el jefe de la CIA. Más tarde, la CIA nombró su sede en Langley, Virginia, en honor a él. En 1980, Bush se postuló para la Casa Blanca, desafiando al exgobernador de California, Ronald Reagan, por la nominación del Partido Republicano. Después de una campaña a veces rencorosa, Reagan ganó y le dio a Bush el puesto de vicepresidente. Bush ocupó la residencia entre 1989 y 1993, el primer vicepresidente en funciones que fue electo a la presidencia desde 1836. 8 años después, fue la segunda persona en la historia de los Estados Unidos en ver a su propio hijo seguir sus pasos presidenciales, cuando George W. Bush fue electo en el 2000. Durante su presidencia, Bush decidió en 1990 construir una coalición internacional que incluyó a más de 400.000 soldados estadounidenses para expulsar a las fuerzas iraquíes de Kuwait. Con las fuerzas iraquíes derrotadas, el presidente Bush decidió no continuar hacia Bagdad para expulsar a Saddam Hussein del poder. El presidente Bush padre también ordenó a las tropas estadounidenses a invadir a Panamá y derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega. La ofensiva de Estados Unidos derrocó a las fuerzas de Noriega en solo 4 días. La administración Bush también tuvo que afrontar la represión en China, imponiendo sanciones después de la masacre en 1989 en la emblemática plaza de Tiananmen en Pekín. Simultáneamente logró evitar una ruptura permanente en las relaciones. Durante su mandato respaldó la temprana diplomacia entre Israel y los palestinos. El presidente Bush padre perdió la presidencia en 1992 ante el candidato demócrata y ex gobernador del estado de Arkansas, Bill Clinton. Después de su derrota, Bush padre evitó la luz pública, pero regresó a ser el centro de atención cuando su hijo se postuló para la presidencia en el 2000. Posteriormente, Bush padre forjó una amistad cercana con el hombre que lo derrotó, Bill Clinton. Ambos cooperaron en obras caritativas a nivel mundial. Muchos analistas consideran que la presidencia de Bush padre será recordada por su visión en materia de política exterior, ya que dejó un legado de gestión sabia y segura en una era de grandes transformaciones, como por ejemplo la reunificación de Alemania. Cuando la enfermedad de Parkinson lo llevó a estar en una silla de rueda, el expresidente mostró su sentido del humor con unas coloridas medias de rayas. El diario The New York Times reporta que una fuente familiarizada con las últimas horas de Bush dijo que el expresidente habló sus últimas palabras por teléfono con su hijo, el expresidente George W. Bush. En esa conversación, su hijo le dijo que había sido un padre maravilloso. «Yo también te amo», respondió su padre. El presidente Bush lo sobreviven sus 5 hijos: George W., el exgobernador de la Florida Jeb, Neil, Marvin y su hija Dorothy, así como 17 nietos y 8 bisnietos. Su partida sucede solo 7 meses después del fallecimiento de su esposa, la ex primera dama Barbara Bush, quien murió en abril después de decidir no volver al hospital para seguir luchando contra una enfermedad pulmonar crónica y una falla cardiovascular. En un mensaje, el expresidente George W. Bush dijo que su padre era un hombre de más alto carácter y el mejor padre que un hijo o hija pudiera pedir. La familia Bush entera está profundamente agradecida por la vida y el amor de 41, por la compasión de aquellos que se preocuparon y rezaron por su padre y por las condolencias de nuestros amigos y ciudadanos. El presidente Donald Trump envió sus condolencias y aseguró que el exmandatario será recordado por su autenticidad, humor encantador, inquebrantable compromiso con la fe, la familia y el país. El presidente Trump también promulgó que el 5 de diciembre será declarado como Día Nacional de Luto por la muerte del expresidente George Herbert Walker Bush. El vicepresidente Mike Pence dijo que él y su esposa estaban tristes y que era importante destacar que Bush padre amó a su familia y a su país. El expresidente Barack Obama dijo que los Estados Unidos ha perdido a un patriota y humilde servidor. Dijo que fue un hombre que dedicó su vida con honor al servicio público. El expresidente Jimmy Carter dijo que Bush logró fomentar el trabajo voluntario y la dedicación al servicio público en los Estados Unidos. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio, en su cuenta de Twitter, escribió que el presidente Bush padre fue un héroe estadounidense, un patriota, un hombre sabio y generoso. Descanse en paz. Otros líderes mundiales también reaccionaron. El exgobernante de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, expresó sus profundas condolencias. En una entrevista a la agencia de noticias Interfax, Gorbachev dijo que conoció a Bush durante un momento de grandes cambios, que exigió una gran responsabilidad de todos. El resultado fue el final de la Guerra Fría y la carrera de armamentos nucleares. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que en nombre de él y de los ciudadanos de Israel, envió las condolencias a la familia del presidente Bush y a los estadounidenses por un gran patriota estadounidense. El pueblo de Israel siempre recordará su compromiso por la seguridad de Israel, su importante contribución a la liberación de la Unión Soviética y sus esfuerzos por promover la paz en el Medio Oriente. El gobierno de Panamá expresó sus profundas condolencias a la familia Bush, al gobierno de los Estados Unidos, así como a su población por la desaparición física del expresidente. Los restos de George Herbert Walker Bush descansarán junto a los restos de la ex primera dama en su biblioteca presidencial en College Station, estado de Texas. Habrá un velorio de cuerpo presente en el Capitolio de los Estados Unidos antes de un servicio conmemorativo en la Catedral Nacional en Washington, con un segundo servicio conmemorativo a seguir en la Iglesia Episcopal de San Martín en Houston. Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, informó que el presidente Trump y la primera dama Melania Trump asistirán a los funerales que se realizarán en la Catedral Nacional. Durante el mandato de Bush padre, en 1990, comenzaron las transmisiones de Televisión Martín hacia Cuba. En 1992 fue aprobada la ley Torricelli, que prohibió a subsidiarias de compañías de los Estados Unidos que se encontraban establecidas en terceros países comerciar con el régimen de La Habana y a los barcos que entran en puertos cubanos con propósitos comerciales tocar puertos de Estados Unidos en los 180 días siguientes. El presidente Bush firmó la ley el 23 de octubre de 1992 en un evento celebrado en el Hotel Omni en la ciudad de Miami ante decenas de exiliados cubanos. En honor a la vida del expresidente George Herbert Walker Bush, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado que todas las banderas nacionales ondeen a media asta por los próximos 30 días. Radio y Televisión Martí tendrá una cobertura completa del velorio y el entierro del expresidente de los Estados Unidos, George Herbert Walker Bush. Muchas gracias por acompañarnos en este programa especial de Radio y Televisión Martí. Se despide de ustedes, Tomás Regalado.
Entérate. ¿Por qué unos meses tienen 30 días y otros 31? ¿Por qué febrero tiene solamente 28? ¿Y por qué son 29 en un año bisiesto? Es muy interesante, así que entérate. ¿Cuáles años son bisiestos y por qué? ¿Y por qué no se añade ese día extra al final del año en diciembre en lugar que en febrero? ¿Y por qué se llama bisiesto ese año con un día más? por qué. Antes de la reforma del calendario llevado a cabo por Julio César, el año romano comenzaba en el mes de marzo, al relacionar el inicio del año con el inicio del ciclo de vida que supone la primavera. En aquella época los años tenían 10 meses de 36 días, más 5 días al fin del mismo, dedicados a las fiestas de las Saturnales. Así septiembre era el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno y diciembre el décimo. ¿Se dan cuenta del uso de la raíz latina en el nombre del mes? Pues bien, a partir de la reforma juliana, el año pasó a tener 12 meses. 12 meses de 30 o 31 días, incorporando al fin del mismo 2 meses, que se llamaron enero y febrero. Los meses de 31 días eran los impares: marzo, mayo, quinto, séptimo, noveno y enero. Y los de 30 eran los pares: abril, junio, sexto, octavo y décimo. A febrero le correspondieron 29 días, 30 días los años bisiestos, para obtener así los 365 días del año. A Cayo Julio César se le brindó el honor de designar un mes con su nombre, y el escogido fue el quinto mes, que a partir de la reforma juliana se llamó julio. Su hijo adoptivo, Cayo Julio César Octaviano, que fue designado emperador con el título de Augustus, asumió el poder absoluto, dando origen al Imperio Romano. En su honor se llamó agosto al mes sexto, pero dado que el mes solo tenía 30 días y no podía ser que el emperador Augustus tuviera un mes con un día menos que su padre, resolvieron agregarle un día más que tomaron del último mes, pasando febrero de tener 29 días a tener 28. Como habían 3 meses seguidos con 31 días, se alteró la duración de los siguientes, pasando septiembre a tener 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31, y así se equilibró el calendario. El año bisiesto fue una innovación del calendario juliano, elaborado por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría, por encargo de Julio César, que lo difundió por todo el Imperio Romano en el año 46 a.C. Ocurre que existía un desfase entre el año solar. El tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol es de 365 días y 6 horas, y el año cronológico de 365 días. Así, cada 4 años se reúnen las horas suficientes para formar el día suplementario. Este añadido hace que el año bisiesto tenga 366 días. Este día extra se le añade al mes de febrero no solamente por ser el más corto, sino por ser el último del año. Así Julio César decretó que el 23 de febrero, día de Terminalia, tuviese 48 horas cada 4 años. Los romanos nombraban los días de los meses en referencia a las calendas, es decir, primer día de cada mes, y los idus, día 15 de marzo, mayo, julio y octubre, y 13 en los demás meses. El día suplementario se conoció como bis sextus dies de calendas Marti. El nombre es demasiado largo, así que lo de bis sextus derivó en bisiesto. Posteriormente, el calendario gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XIII en el año 1582, modificó la periodicidad de los años bisiestos para regularizar el desajuste acumulado desde la implantación del calendario juliano, para lo que dispuso 97 años bisiestos cada 400 años. Ahora bien, la duración del año solar es exactamente de 365 días, 6 horas, 13 minutos y 59 segundos. Pero con el calendario juliano resultaba un año civil de 365,25 días y por lo tanto 0,0078 días más largo que el año solar verdadero. La modificación introducida en la regla de los bisiestos por el Papa Gregorio XIII redujo la diferencia de 0,003 de día, al seguir considerando bisiestos los años múltiplos de 4, excepto el último día de cada siglo, cuyas centenas no sean múltiplo de 4. Esto sucedió en el año 2000, pero no lo volverá a hacer hasta el 2100, o sea, que ninguno de nosotros vamos a llegar a ese día. La regla gregoriana de los años bisiestos se puede definir de la siguiente forma. Un año es bisiesto si es divisible por 4, a menos que sea divisible por 100 y no por 400. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Entérate.
¿Conoces la historia del Hospital Calixto García? ¿Sabías que fue el mejor hospital de Cuba? El Hospital General Calixto García Íñiguez fue inaugurado en La Habana el 23 de enero de 1896. Adquirió en 1917 el nombre que conserva en la actualidad. Destacado por su nivel científico y carácter docente, en él se han formado destacadas figuras de las ciencias médicas cubanas. Al iniciarse en 1895 la Guerra de Independencia, el único y gran edificio del viejo Real Hospital Militar San Ambrosio de La Habana, que era la principal institución de la sanidad militar española en la isla, resultó insuficiente para atender la gran cantidad de bajas que sufría el ejército. Entonces, el gobierno colonial construyó en la colina Alturas del Príncipe, hoy día El Vedado, una nueva instalación hospitalaria compuesta por casetas o barracas de madera que inauguró el 23 de enero de 1896 con el nombre Hospital Militar Alfonso XIII. A principios de 1899, ya concluida la Guerra de Independencia, la instalación recibió el nombre de Hospital Número 1, que conservó hasta junio de 1917, cuando lo cambió por el que lleva hasta hoy de Hospital General Calixto García. En cumplimiento de la última voluntad del secretario de Sanidad y Beneficencia, doctor Enrique Núñez de Villavicencio y Palomino, coronel del Ejército Libertador, quien había combatido a las órdenes del lugarteniente general Calixto García Íñiguez. Mientras fue hospital número uno, se lograron progresos como la fundación de su escuela de enfermeras, tercera en el país, en septiembre de 1900. La creación del Boletín Clínico Mensual, primera revista publicada en Cuba como órgano oficial de un hospital, en enero de 1903. la inauguración de una sala de otorrinolaringología, segunda del país, en 1908, así como la creación del asilo de ancianos Petronila Gómez, uno de los mejores de la República. En 1909 se fundó la Asociación Nacional de Enfermeras de Cuba en la propia institución. El 20 de mayo de 1913 toma posesión de su cargo de secretario de Sanidad y Beneficencia el eminente cirujano y coronel del Ejército Libertador, doctor Enrique Núñez de Villavicencio Palomino, quien se propuso mejorar en todo lo posible la atención médica hospitalaria en Cuba, y como parte fundamental de ese proyecto, la reconstrucción del Hospital Número 1. En junio de 1917, se le cambió el nombre a la institución por el de Hospital Nacional General Calixto García, héroe de nuestras tres guerras independentistas contra España. Hechos de trascendencia histórica han convertido a este hospital en una institución también importante desde el punto de vista social. El 4 de diciembre de 1922, el profesor José Arce, rector de la Universidad de Buenos Aires, recibió el título de rector honoris causa de la Universidad de La Habana. En 1949, el Colegio Médico Nacional inauguró dentro del Hospital Calixto García un edificio destinado a la atención de los médicos, al que se dio el nombre de Pabellón Borges. El 28 de enero del mismo año se fundó la Clínica del Estudiante. En 1937 fue creado por el profesor Pedro Curí y sus colaboradores, profesores José G. Basnuevo Artiles y Federico Sotolongo Guerra, el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí en el pabellón Domingo Cubas. Esa sería la primera institución dedicada a la producción de nuevos conocimientos científicos con la cual contó la Facultad de Medicina de la Universidad de La Habana. A partir de 1943, el hospital pasó a ser, por decreto presidencial, dependencia de la Universidad de La Habana con el nombre oficial de Hospital Universitario General Calixto García. En enero de 1949, a impulsos de la Asociación de Médicos y Alumnos Internos del Hospital y con la colaboración de todos los profesores y médicos de la institución, vio la luz el primer número de archivos del Hospital Universitario, cuyo último volumen se editó en diciembre de 1961. En esa publicación está contenido lo mejor de la labor científica realizada en el Hospital Calixto García durante la década de los 50. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24.